Ahora, si Dios lo permite, lo que vamos a estar viendo es el término medicina en el libro de Proverbios. El término medicina. Ahora, el término en el original es el término marpea, que tiene la raíz de en rapa, que simplemente tiene esa idea de medicina o remedio, de salud, sanidad, curar, restaurar, reparar. Ahora, la medicina, pues se ha estado practicando durante muchísimo tiempo, miles de años, y tiene el propósito de suavizar, ¿no? De quitar el picor, de proveer sanidad, incluso también quita la preocupación. A veces escucho una vocecita cuando estoy trabajando que me dice: ¡Teacher! ¡Me pica! ¡O teacher! ¡Me duele! Y entonces mis niños, pequeñitos, 3, 4, 5 años, a veces, por esas edades, pues quizás tienen un corte, quizás tienen un arañazo, quizás una picadura, quizás una irritación, quizás se han quitado la tirita para enseñársela a sus amigos y ya no saben cómo ponérsela y entonces les empieza a picar. Y entonces tienen algo que les duele y me vienen a mí como el adulto que está presente y quieren un remedio, quieren que yo se lo arregle. Y lo que muchas veces hago es saco una vaselina para labios resecos, se la echo en la herida y ya está. Se acabó el problema, porque le he puesto un remedio y eso ellos actúan como si fuese suficiente para curar todo, ¿no? Y si eso no funciona, pues actúo como que les voy a cortar el dedo o les voy a cortar el brazo, dependiendo de dónde le duela, ¿no? Pero es como que les estoy dando medicina, les estoy proveyendo lo que necesitan. A veces, por ejemplo, en el campamento de verano, pues quizás se han caído y se han hecho una herida y ellos siguen llorando, siguen quejándose hasta que le limpias la herida, aunque sea por muy pequeña que sea, solamente aunque solamente sea agua, pero le limpias la herida, ¿no? Y quizás tengas que desinfectar la herida y luego ponerle una venda o una tirita. Y entonces siguen llorando hasta que ocurre eso y de repente esa medicina como que les calma, ¿no? Que le has restaurado o les has curado o les has dado ese remedio que necesitaban, ¿no? Entonces ese término medicina tiene esa idea de un ungüento, especialmente en la medicina antigua, pues se usaban muchas hierbas, muchas plantas, las hojas, las cortezas de los árboles, las raíces, los frutos, también se usaban minerales, incluso partes de animales, como los huesos, también se usaban conchas, y se usaba aceite. Entonces se mezclaban estas cosas, se trituraban o se machacaban y se preparaban. Y entonces, como si recordáis, la historia, la parábola del buen samaritano, ahí en Lucas 10, nos dice el versículo 34, dice: acercándose y vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, ¿no? Ahí le está dando ese medicamento, esa medicina o ese remedio para proveer sanidad. Aquel que había caído en manos de ladrones, y había algunos que pasaron y no les importó, ¿no? No querían involucrarse con aquel que parecía que estaba muerto. Pero entonces aquí vemos el buen samaritano que viene y se acerca y venda sus heridas y les echa, echándoles aceite y vino, y entonces dice, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero vemos esa idea de esa medicina que cura, esa medicina que suaviza, especialmente con ese aceite, que suaviza esa herida, alergia o ese problema que de irritación o picadura o arañazo o corte o algo mayor, ¿no? Esa medicina que realmente suaviza y que ayuda. Ahora, aquí en Proverbios vemos medicina que realmente actúa para el beneficio de aquel que recibe esa medicina. En Proverbios 4, versículo 20, Proverbios 4, del versículo 20 al 22, y en nuestro término está en el versículo 22, donde nos dice que la sabiduría de Dios, es medicina. Ahí en Proverbios 4, versículo 20, dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Entonces ahí está dando a entender la importancia de atender a la sabiduría de Dios, la sabiduría divina. Y por eso dice, estate atento, inclina tu oído. Y dice el versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. No, hay que mantenerlo, hay que mantenerse cerca de la sabiduría, hay que mantenerse alerta para aprender de la sabiduría, para siempre tener la sabiduría presente en tu vida, constantemente manteniendo esa relación con Dios, manteniendo tu temor hacia Dios, buscando esa sabiduría, pidiendo sabiduría de Dios. Entonces, por eso menciona esa idea, versículo 20, estando atento, la última frase del versículo 20, inclinando tu oído, versículo 21, que no se aparten de tus ojos. O sea, lo haces con propósito. Ese término aparten tiene la idea de desviarse o de perder de vista. ¿Qué es lo que no quieres hacer? No quieres perder de vista las palabras de Dios. No quieres perder de vista la sabiduría de Dios. Y por eso no apartas tus ojos de la sabiduría de Dios. Sino, versículo 21, guárdalas en medio de tu corazón. Dios constantemente protegiendo. Ese término guardarás tiene la idea de proteger, de observar con cuidado, porque no quieres que se te escape, no quieres que salga de tu corazón, sino que constantemente estás manteniendo esa sabiduría en tu corazón al pasar tiempo en la palabra de Dios, al pasar tiempo con Dios y disfrutando de Él. Por ello dice, guárdalas en medio de tu corazón, porque ahí es cuando impactan tu vida. Y entonces, versículo 22 dice, porque son vida a los que las hallan, y medicina a todo su cuerpo. Entonces puedes pensar en alguien que está en un desierto, y mira a su alrededor y es que no encuentra nada y sigue caminando buscando agua. Porque sin agua va a durar muy poco tiempo. Y entonces sigue caminando y de repente ve vida. Ve ese oasis que tiene el agua que necesita para mantenerse vivo, ¿no? Y ese agua es esa medicina que tiene, esa vida que provee. Y entonces es similar aquí al versículo 22, donde dice, porque son vida a los que las hallan. De la misma manera que aquel que está buscando ese agua, cuando la haya, ese agua es vida para él. Aquí está hablando de la sabiduría. La sabiduría es vida para aquel que la haya, que la encuentra, y que la recibe, que la acepta. Y entonces dice, ahí la última frase del versículo 22, y medicina a todo su cuerpo, porque esa sabiduría te afecta en tu interior y te afecta en tu exterior. Y aquí dice que es vida y es medicina, ¿no? Es esa medicina que suaviza, que provee ese alivio, que da salud, que da remedio, que cura, que restaura todo su cuerpo, porque te mantiene lejos del pecado y te acerca a lo que es bueno delante de Dios, a lo que es la voluntad de Dios, lo que es agradable delante de Él, y por ello prolonga tu vida, porque no te apartas a lo que el mundo hace, no te desvías hacia la maldad, sino que mantienes tu vida en el camino recto, y por ello es medicina, porque te cura, te fortalece, te sana. Y es vida. Entonces, mostrando esa importancia de atender a la sabiduría, de inclinar tu oído a ella, de que no se aparten de tus ojos, sino que la debes de guardar en medio de ti porque te afecta de una forma positiva. Y entonces por ello debes de preguntarte, ¿realmente estás buscando la sabiduría de Dios? O sea, ¿ves el beneficio? Aquí mismo nos dice el beneficio de la sabiduría de Dios. Da vida, da medicina. ¿Pero estás buscando la sabiduría de Dios? ¿Estás viviendo en el temor de Dios? ¿Te encanta vivir para Dios? ¿Buscas agradar a Dios? ¿Te encanta pasar tiempo con Dios? Porque Dios es la fuente de la sabiduría. Solamente en Él encontrarás sabiduría. Debes de vivir en el temor de Dios. Y entonces vemos esa idea de que la sabiduría misma es medicina. Pero también en Proverbios nos dice que aquel que rechaza la sabiduría, aquel que rechaza el temor de Dios y que persiste en pecar, no va a obtener medicina. Proverbios 6, versículo 12. Proverbios 6, versículo 12. Dice el hombre, y voy a leer hasta el versículo 15, en el versículo 15 es donde vemos nuestro término traducido remedio. Aquí en Proverbios 6, versículo 12 dice, el hombre malo y el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias, por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Ese término ahí traducido remedio es el término que estamos viendo de medicina. Y entonces vemos aquí la otra cara de la moneda. Alguien que no teme a Dios, alguien que vive en el camino torcido. Y por eso lo describe el versículo 12, estos Proverbios 6, 12, el hombre malo y el hombre depravado. Ese término depravado es alguien que es injusto, que es malvado. Y entonces, alguien que no practica lo que es recto, alguien que no practica lo que es agradable delante de Dios, sino que practica lo que es malo. Y dice, versículo 12, la última frase, es el que anda en perversidad de boca. Incluso su boca se desvía. Ese término perversidad tiene la idea de aquello que es falso o torcido. Entonces habla lo que es falso. También versículo 13 dice, que guiña los ojos, que habla con los pies, o incluso ese término habla, en el original tiene la idea de hacer señales. Entonces hace señales con los pies. Dice que hace señas con los dedos. Y de versículo 14 dice, perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Ese término siembra literalmente es la idea de repartir. Como el que siembra pues reparte semilla. Pues aquí está repartiendo pleitos. Repartiendo, ese término de discordia tiene la idea de peleas verbales o disputas, y entonces está constantemente repartiendo peleas, discordias, y daña a los de su alrededor. Pero vemos aquí una persona perversa, una persona que no teme a Dios, y usa todo su cuerpo para engañar. Porque ahí mismo nos dice que su caminar, ahí en versículo 12, que anda en perversidad de boca. Entonces usa su boca, versículo 13, usa sus ojos, usa sus pies para engañar también y usa sus dedos para engañar. Y nos dice el versículo 14 el por qué. Por su corazón. Su corazón es perverso, él mismo dice, perversidades hay en su corazón. Entonces usa todo su cuerpo para engañar, para aprovecharse de los demás, para hacer lo que es malo. Y nos dice el versículo 14 que es por su corazón, que es perverso. Y por ello constantemente está meditando en lo que es malo y planea lo que es malo. Por eso dice que anda pensando el mal en todo tiempo y busca hacer lo que es malo y planea lo que es malo y eso es lo que disfruta hacer, eso es lo que disfruta pensar. es que tiene un corazón torcido, un corazón perverso, un corazón que rechaza a Dios y que persiste en pecar. Y porque rechaza a Dios y persiste en pecar, pues siembra discordias, ¿no? Daña a los de su alrededor. Y eso es lo que siembra, ese es el fruto que da, un fruto malévolo. Y entonces el versículo 15 nos dice qué es lo que va a acontecer. Dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Entonces, hablando de esta persona que persiste en su maldad, que persiste rechazando a Dios, pues de repente va a venir mal sobre él. Por eso dice, por tanto, su calamidad, ese término calamidad tiene la idea de desastre, de ruina, va a venir de repente, súbitamente, rápidamente, será quebrantado, ese término quebrantado es la idea de roto, roto en pedazos, y no habrá remedio, no habrá medicina, porque persiste en pecar contra Dios, porque persiste en rechazar a Dios, porque persiste en rechazar la sabiduría de Dios y en no vivir en el temor de Dios. Y por ello, no va a obtener medicina. También en Proverbios 29, versículo 1. Proverbios 29, versículo 1 dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado. Y no habrá para él medicina. Entonces ahí vemos este hombre que constantemente sigue endureciendo su cabeza. O incluso ese término cerviz tiene la idea de la parte de atrás del cuello, ¿no? Endurece, se endurece. En vez de responder con humildad, responde con orgullo cuando le reprenden. Y ese término reprendido literalmente tiene esa idea de múltiples veces reprochado. O sea, le están corrigiendo múltiples veces, pero aún así persiste en endurecerse, no se quiere someter, no quiere escuchar la reprensión ni esa disciplina. ¿Y cuál va a ser el resultado? De repente será quebrantado. Y no habrá para él medicina. ¿Por qué? Porque persiste en pecar. Porque es indomable. Porque no le puedes educar. Porque él piensa que es autosuficiente. Está lleno de rebelión. Y sigue sus planes. Sigue el camino que quiere. Y es un camino torcido, es un camino separado de Dios, separado del temor de Dios, separado de la sabiduría de Dios. Y por ello se rebela contra la sabiduría y contra esa reprensión sabia que edifica. Pero como no quiere escuchar, no le edifica, sino que vemos aquí que le quebranta y no hay medicina para él. No hay esa salud, no hay esa ayuda porque no está dispuesto a recibirla. No hay ese remedio. Porque por mucho que intentes corregir, por mucho que intentes ayudar, le da igual. No quiere escuchar, no quiere el consejo. Sino que quiere vivir para sí mismo. Y por ello rechaza a Dios. Rechaza esa medicina. Rechaza ese consejo. Rechaza esa reprensión, ese reproche. Y entonces vemos estas dos clases de personas. Uno que recibe la sabiduría. Uno que atiende a la sabiduría de Dios. Y por ello acepta esa sabiduría. Acepta el consejo. Y entonces recibe esa medicina. Esa vida. Esa sanidad. Pero aquel que persiste en pecar, aquel que rechaza a Dios y que no quiere vivir en el temor de Dios, pues y vive en su orgullo, pues no hay medicina para él. Entonces debes de considerar tu vida. Considera tu corazón. ¿Cómo respondes ante el consejo? ¿Cómo respondes ante reproche? ¿Cómo respondes ante reprensión bíblica? ¿Cómo respondes cuando confrontado con la palabra de Dios? ¿Qué actitud tienes hacia Dios? ¿Qué actitud tienes hacia otros creyentes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente estás sumiso a Dios y quieres obedecer? ¿Vives en el temor de Dios o no? Porque si no vives en el temor de Dios y no reflejas el temor de Dios, no vas a obtener medicina. Vamos a terminar en oración.